Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, nosotros bien, adiós. Gracias, a pesar de que hace calor, mucho calor. Hoy digamos además que se recupera un poco, se viene un poquito arriba el calor que nos ha dado un respiro este domingo. Y tenemos tiempo propio de estas fechas, 42 en Badajoz, 38 en Sevilla, 37 en Toledo, 40 en Orense, que es otro de los clásicos. Y hoy, fíjense, hoy hace un año estábamos en jornada de reflexión antes de las elecciones del 23 de julio. Mañana hará un año de esas elecciones y mañana tendremos tiempo de recordar ese momento. Bueno, hoy es el día en el que han pasado unas horas desde que ayer supimos algo que nos barruntábamos o que nos parecía prácticamente inevitable, que era la renuncia de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, a presentarse a la reelección. Él insistía, permanecía incólume ante las presiones, que deben haber sido muchas, pero finalmente ha tenido que ceder. Por la fragilidad de su propia imagen, porque las encuestas eran pavorosas, favorables a Donald Trump, y porque seguramente existía el convencimiento en la sociedad norteamericana de que Biden nunca debió aspirar a la reelección. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, los demócratas tienen que elegir un candidato. El reloj juega a favor de la vicepresidenta Kamala Harris, pero no es ella, desde luego ya no tiene tampoco ahora mismo las mejores encuestas en Estados Unidos. Hay otros candidatos con fuerza, la gobernadora de Michigan, de la que habla muy bien, el de California, y veremos además cuál es el procedimiento, si una suerte de primarias online o directamente la convención elegir. Pero la noticia en Estados Unidos es que Juan Fierro, el corresponsal de COPE, vuelve a España. Es de lo que hablan también básicamente los medios hoy en aquel país, por cuanto todos cumplimos años. Juan es más joven que yo, pero ha decidido que se acoge a su derecho a la jubilación y que vuelve a su país, el que dejó hace muchos, muchos, muchos años. Querido Juan, muy buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
Bueno, o sea, ¿cómo ha sentado la sociedad norteamericana que te vuelvas para acá?
No, creo que ha sentado mucho mejor en la sociedad española que vuelva, ¿no? Es decir, no sé si estaban ya un poco hartos de que estuviera aquí tanto tiempo, o sea que ya ponemos punto y final porque toca, es decir, ya, en fin, 65 y algo más y de vuelta, o sea que no, tampoco pasa absolutamente nada, es claro. Decir,
bueno, ¿cuántos años en total?
En Estados Unidos, 27. Bueno, yo que recuerdo, se dice pronto.
Me recuerdo el día que te ibas, como si fuera ahora. El día que te dicen a ti y a Patricia que os vayáis para sí. Washington, tú llegas a Washington con un inglés normalito. ¿Cuánto tardas en hacerte con el inglés de la Casa Blanca?
Hombre, un poquito más de normalito, pero bien, sí, ¿no? Y todavía, en fin, todavía me echan en cara algún fallo, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Te vas haciendo. Y lo que pasa es que, en fin, la vida de alguna manera te arrastra, ¿no? Es decir, pues yo firmé un contrato por 3 años y fíjate, año a año, que el niño termine el colegio, la primaria, luego que termine la secundaria, bueno, ya que haga el high school, y luego ya te das cuenta que te has pasado media vida aquí.
¿Es muy diferente el Washington que conociste cuando llegaste al Washington de
mucho.
Ahora?
Mucho, ha cambiado una absoluta barbaridad. Un tema fundamental, que es el tema de la seguridad en esta ciudad. Yo recuerdo que cuando llegué le decían a todo el mundo, de día no pases de la calle 16 y de noche no pases de la calle 18 porque es absolutamente imposible. En la calle 16 estaba, porque ya no residía ahí, la residencia del embajador español, y lo primero que te enseñaba cuando llegabas a Washington el embajador español en aquellos años eran los agujeros de bala en las ventanas de la residencia del embajador. Ahora todo eso es una zona absolutamente de moda, con restaurantes de lo más sofisticados, con clubs nocturnos, con tiendas de primera calidad y de primeras marcas. En fin, esta ciudad ha cambiado un montón. Sigue teniendo muchísimos problemas y además es una ciudad brutalmente separada, si me permites la expresión, porque la mayoría de los ciudadanos de Washington, del Distrito de Columbia, son de raza negra, pero la verdad es que vivimos absolutamente partidos, ¿no? Es decir, raza negra en mi barrio son las cajeras del supermercado. O sea, yo he vivido en cuatro casas en Washington y no he tenido vecinos negros. Es decir, esta ciudad está absolutamente dividida en compartimentos. Ahora sí, tengo un vecino negro, pero es africano, trabaja en el Banco Mundial, o sea, eso no cuenta. Es decir, una situación absolutamente brutal de esta ciudad. Es decir, que tiene muchos problemas de pobreza, tiene muchos problemas de violencia, porque llevamos una racha un par de años bastante, bastante duros en ese sentido. Y luego, por otra parte, es una ciudad absolutamente cosmopolita, con un montón de organizaciones internacionales, lo que atrae a un montón de gente. Aquí conoces a gente de todo, absolutamente de todo el mundo. Es una pequeña, es una Naciones Unidas en grande, vamos a poder decir, porque tenemos organismos desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, juegas a las dos bandas, podemos decir.
Yo, ¿con cuál de las administraciones has trabajado mejor en la Casa Blanca?
Obama, sin duda. Obama, y además Obama tenía una especial sensibilidad por los periodistas que no eran americanos. Es decir, porque aquí lo que siempre te has encontrado, y por ejemplo con la administración Trump era muy, muy, llamaba mucho la atención, es el, vamos a ponerlo entre comillas, el absoluto desprecio por un medio que no es, o por los medios que no son, primero en habla inglesa, y que tengan algún tipo de influencia o de trascendencia de cara a la política interna estadounidense. Entonces, bueno, te tenías que buscar los amigos, ¿no?, en la administración, y te los buscabas en otros lados, porque si ibas directamente a la fuente, la verdad es que te encontrabas con muchas barreras. Y entonces, por ejemplo, ahí funcionaba muy bien, Carlos, bueno, si conocías a alguien, algún amigo de tu hijo en el colegio que su padre trabajaba en la administración, bueno, pues ese era un buen contacto a explotar. Y entonces por ahí, por ejemplo, han llegado alguna que noticia que otra, ¿no?, en función de esas amistades. Y entonces, bueno, como te digo, la administración Obama tenía un servicio incluso en español, en la Casa Blanca, en tal, era mucho más agradable trabajar con ellos. Con la administración Trump, la verdad es que fuera absolutamente todo lo contrario. Y con la de Biden, pues más o menos, igual que con la de Clinton. La de Bush tuvo, al principio, sí que era bastante asequible, vamos a decir, pero después del 11 de septiembre aquello cambió bastante y, en fin, cerraron un poco las espitas de la comunicación.
¿Los peores días fueron precisamente esos en tu trabajo 27 años en Estados Unidos?
Sí, el 11 de septiembre, sin duda. Bueno, el 11 de septiembre y lo que trajo detrás el 11 de septiembre, porque alguna vez creo que lo hemos comentado, el hecho en sí, absolutamente brutal, pero luego todo lo que dejó. Yo recuerdo, y lo he comentado muchas veces, la tristeza con la que se vivía en este país después del 11 de septiembre, y particularmente en Washington, porque es que en Washington, después del 11 de septiembre, tuvimos los casos de las cartas que llegaban con anthrax, con lo cual, no es que a ti te mandaran una carta con anthrax, pero quizás una carta que te enviaban a ti, la factura de la luz, por ejemplo, a lo mejor podía haber estado en contacto con una carta que sí que llevaba anthrax y que iba al Capitolio o que iba a algún medio de comunicación, y eso daba una sensación bastante amarga. Y luego, después de eso, justo vino una época, fueron unos días, que fueron unos días también bastante duros por un francotirador que actuaba en la ciudad y que iba matando gente allí por donde podía. Y entonces eran unas sensaciones, todo esto envuelto, digamos, en la nube, en la sombra del 11 de septiembre. Y esa época fue bastante, más que dura, que lo fue dura también, pero sobre todo fue bastante triste.
¿Tú eras de los que también creías que era inevitable y esperabas el momento en el que Biden dijera no, me presento a la reelección?
Totalmente. Vamos, o sea, pasa es que no, en fin, tampoco lo puedes decir así, pero sí, o sea, estaba cantado que se iba a marchar. Después del atentado, es que no tenía, del atentado de Trump, no tenía ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de seguir adelante. Se veía que lo iban a acorralar, porque encima los republicanos jugaron muy bien su carta, aunque luego nos dimos cuenta que fue un farol total, de vender de que, bueno, que Trump se había convertido, que íbamos a ver a un nuevo Trump en la en la convención, que todo iba a ser un llamamiento a la unidad, que se había acabado el Trump irascible y el Trump del insulto y el Trump agresivo. Y entonces eso ya encima a los demócratas les entró el pánico. Es que si encima Trump se convierte en buena persona, pues entonces no tenemos nada que hacer. Y luego no es verdad, porque en el propio discurso de la convención y hoy en las últimas intervenciones públicas hemos visto que Trump sigue siendo Trump, pero que Biden no le quedaba otro remedio que dejarlo. Los últimos datos que se han conocido, fíjate, Carlos, la decisión se tomó prácticamente el viernes por la noche. El viernes por la noche Biden se reunió con sus principales asesores, que le pusieron negro sobre blanco las últimas encuestas que no hemos visto, donde no había ninguna salida hacia un triunfo de los demócratas en las elecciones presidenciales. Y aparte de todo eso, lo que también le contaron es que el apoyo que tenía estaba absolutamente colapsando, que no había, es que no había dónde agarrarse. Trump se reunió con su familia el sábado por la noche, pero no tomó una decisión. Lo consultó con la almohada y a la mañana siguiente llamó a Kamala Harris para comunicárselo, volvió a reunirse con sus colaboradores más próximos, se redactó el comunicado. A la 1:45 se informó al resto de la campaña y a la 1:46 se publicaba en X, en Twitter, el comunicado diciendo que dejaba la campaña y que apoyaba a Kamala Harris.
Sí. ¿Por quién apuestas al frente? Me hablan muy bien de la gobernadora de Michigan.
La gobernadora de Michigan ha apoyado ya a Harris. Yo creo que va a ser Harris. O sea, yo creo que...
Pero tiene unas encuestas también...
sí,
no sé,
sí.
Bueno, poder remontear, supongo, pero...
Sí, bueno, y han hecho públicas unas encuestas. Lo que pasa es que es el voto nacional. Y el voto nacional no da la presidencia. Hay que buscar el voto en los estados. En el voto nacional dan Trump 49, Biden 45. Si fuera Harris... lo deja en Trump 48, Harris 47. Pero bueno, lo que importa es saber cómo está
el reparto, sí.
Pensilvania, cómo está Pensilvania, cómo está Wisconsin, cómo está Michigan. Eso es lo fundamental. Pero yo creo que en el momento en el que estamos, que quedan menos de un mes para la convención demócrata, prácticamente no va a haber tiempo. El miércoles se reúne el Comité Nacional del Partido Demócrata para decidir cómo va esto, y es que además tienen un problema que lo plantea un estado como Ohio. Ohio dice que el día 7 de agosto tiene que tener la papeleta de cuáles son los candidatos, y necesita saber antes del 7 de agosto quién es el candidato demócrata, con lo cual entre el 1 de agosto y el 7 de agosto pues estaba previsto, vamos a ver qué dice el miércoles el Comité Nacional, estaba prevista una especie de votación online de los compromisarios de la convención para subrayar y para confirmar la elección de Biden y de Harris para poder inscribirlos en Ohio. Harris tendría que elegir a su candidato a vicepresidente antes de esa semana, del 1 al 7 de agosto, y presentarse y que lo aprueben. Ahora mismo todo indica que Harris no va a tener problema para sacar eso. Nadie ha dicho hasta el momento, han pasado unas pocas horas, pero nadie ha dicho, ni el gobernador de California, ni la gobernadora de Michigan, ni el gobernador de Pensilvania, que es otro que también está en todas las quinielas, ni algún senador, nadie ha dado un paso al frente para decir, yo me propongo a esto. Hacer unas primarias no da tiempo prácticamente a eso, con lo cual, bueno, vamos a ver qué se inventan el miércoles en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata y a ver qué pasó. Pero yo, Carlos, apostaría a que Harris va a ser la candidata y seguramente el gobernador por Pensilvania puede ser uno de los que pueda ser su candidato a vicepresidente, porque necesita ganar Pensilvania sí o sí. Si no ganan Pensilvania, no llegan a la Casa Blanca. Puede ser también un senador por Arizona, que también ya ha salido ya a apoyar a Harris. En fin, creo que en las próximas 48, porque además esto va absolutamente... Harris estaba trabajando en la sombra.
También puede decirse aquello de que muchos de esos estarán diciendo que se coma el marrón Harris, no me lo voy a comer yo.
También puede ser. También puede ser.
Ya dentro de 4 años hablamos.
Exacto.
Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Fierro?
Pues ahora intentar hacer la mudanza, desmontar todo este chiringuito que ya de alguna manera lo tenía, había empezado a desmontarlo, y bueno, volverme a Madrid y ya veremos, a ver. O sea, en principio luego pues instalarme en, volvemos a Madrid, instalarnos en Madrid y bueno, pues a partir de ahí ya veremos. Lo que ya te voy diciendo es que no voy a escribir ningún libro. Eso, no. Eso ya te lo puedo ir avanzando.
Bueno, damas y caballeros, la noticia en Estados Unidos, no tanto en sí mismo la renuncia de Biden como la vuelta a España de Juan Fierro. Noticia también aquí en nuestro país. Vuelve a casa... El tándem Fierro-Ostolaza, iba a ser un placer recibirles. Querido Juan, un fuerte abrazo, siempre aquí te esperamos.
Muchísimas gracias, Carlos.